aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir.
Hola, salud. Bienvenidos a este 87 programa de Hoy Desde Aquí.
La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos.
Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escucháis semanalmente en el 88.5 de la FM granadina, gracias a Radio Almaina.
A veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel...
Pero también sed bienvenidos los que nos escucháis online los jueves a las 4 de la tarde a través de Ragnarok, esa radio que emite desde la ciudad autómata de Buenos Aires.
Sin ver la hormiga, sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían...
Así que bienvenidos también los que estáis al otro lado del Atlántico, y esperamos que los temas que os traemos sean de vuestro interés.
Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía.
Además, en este programa vamos a incluir una nueva sección que vamos a ir teniendo de vez en cuando, que os traemos porque nos parece que vivimos a demasiada velocidad, demasiado acelerados, y precisamente la hemos denominado así, acelerados hacia el abismo.
Nunca sabía nadie que llegaba, y nadie supo cuando se moría, así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez.
En esa pequeña nueva sección os traeremos de vez en cuando frases de distintas personajes o personalidades que hablan de eso, de ese mundo acelerado en el que vivimos, que quizás no nos lleva a ningún buen puerto.
Era negro debajo de la mina, era color de piedra en el castillo, en el barco pesquero era color...
En este caso nos ayudaremos de una frase escrita por Noam Chomsky.
El elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre, donde vivió crecía.
Pero os traemos más cosas en este programa. También os traemos la entrevista que le hemos hecho a Águeda Toral, una de las trabajadoras del Teatro Isabel la Católica de Granada, que vive en un conflicto laboral con la empresa que los ha despedido.
Y porque el hombre crea y multiplica.
Con la aquiescencia de la Junta Municipal, del Ayuntamiento, que calla y permite que las empresas cometan muchas irregularidades con los trabajadores, en este caso del Teatro Isabel.
Salió a otra parte a trabajar.
Pero también comentaremos algo sobre el conflicto de los trabajadores de Alhambrabús, de los trabajadores de los autobuses que llevan en la ciudad de Granada más de un año en estos momentos en huelga.
Y vuelvo a verlo y cada día espero.
Reflexionaremos sobre algún que otro tema más, precisamente de la actualidad de la península ibérica, y me callo ya y empezamos con la entrevista. No sin antes deciros que queremos agradecer a Águeda la música que nos ha indicado que pusiéramos para la entrevista, que ha sido todo un descubrimiento por nuestra parte. Vamos allá.
Buenas tardes, Águeda.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues estamos esta tarde con Águeda Toral, ¿no?
Sí.
Que es una de las personas que trabajaba hasta hace unos días, unos meses, en el equipo técnico que permitía que el Teatro Isabel la Católica ofreciera espectáculos en Granada y que la gente pudiéramos ir a disfrutar del teatro, a disfrutar de conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú además llevabas tiempo trabajando ahí. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Isabel la Católica?
Yo empecé en el noviembre del 99 y lo recordaré muchísimo, con mucho cariño, porque fue el primer festival de mujeres de teatro Mariana Pineda. Fue para ella su primer año y para mí la primera regiduría. Entré porque eran todos chicos, el equipo técnico empezó en el 98 y querían a una mujer que coordinara un evento de mujeres. Así que desde aquí también muy bien.
Has dicho en noviembre
del... En noviembre del 99.
Ha llovido ya desde entonces a pesar de la sequía.
Sí, sí.
Entonces, pues... Tú llevas desde entonces trabajando ahí, primero en una empresa que era la que hacía la gestión de Isabel la Católica, ¿no?
No gestión, licitación. Es una licitación que sale en el 98 para servicio técnico. Entonces, sí, en aquella ocasión, reconozco las que se presentaron, pero la que se la quedó fue Eje Línea de Cultura, que durante 18 años, dos años prorrogables a cuatro, nos contrataba a los mismos técnicos,
a las mismas personas,
en el mismo espacio,
todos los años, la temporada, os contrata todos los años.
Se, nos contrataban a mediados de septiembre y a final de julio acababa la temporada y tácitamente durante 20 años hemos vuelto a nuestro puesto de trabajo. La empresa ha sido así hasta que fallece el gerente. Sí, Antonio Jiménez, que desafortunadamente fue muy, muy rápido todo y bueno, entonces cuando este señor muere, a los herederos no son gente del espectáculo, bueno, no les interesa y cesan la actividad con los trabajadores, llegamos a un acuerdo, y aparece RCK. ¿Qué?
¿Aparece cómo?
RCK,
RCK,
Logística y Eventos, que es la empresa que nos ha despedido.
Entonces aparecen ellos, presentan...
Prorroga la licitación en las mismas condiciones hasta que acabara.
Y seguís siendo la misma gente. ¿De qué grupo de trabajo? ¿Cuántas personas?
Cinco personas. Somos un técnico de sonido, dos técnicos de luces, un técnico maquinaria y un técnico de regiduría producción, que soy yo.
Y entonces pues aparece esa empresa y seguís trabajando.
Seguimos trabajando, empezamos en septiembre del año pasado... Después de una negociación potente, porque claro, la otra empresa cesa.
Vamos a ir aclarando, durante todo ese tiempo vosotros no sois fijos.
No.
No os hacen, o sea, a pesar de que deberían haberos hecho fijos como mínimo discontinuos, de carácter discontinuo, hace ya mucho tiempo. Entonces, y cada vez que, cuando alguna vez comentabais algo, la empresa es que siempre aquello de que los trabajadores tenemos que tener paciencia o algo así.
Bueno, nosotros cuando la gente del espectáculo trabajamos para el espectáculo, entonces yo cuando entré ahí en el 99 jamás pensé que iba a estar ahí 20 años, es que ni se me pasó por la cabeza. Nosotros éramos freelance, yo venía a hacer unas cosas con Diputación, el otro no sé dónde, cada uno llevaba nuestra vida. Van pasando los años, ya te digo que fueron los primeros años espléndidos, había montajes súper potentes, se configuró el equipo técnico, porque un equipo técnico no se hace en un día.
Claro, además tiene que terminar habiendo conocimiento entre las personas que están
para
a la hora de, conforme se está planificando, como en el momento del espectáculo, si hay cualquier cosa, cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno puede confiar en el compañero porque sabe lo que tiene que hacer.
Efectivamente, al cabo de estar ya 4 o 5 años todos juntos, tengo aquí de verdad que mencionar a Israel Sir Rodríguez, a Gregorio, a Antonio Garzón, a Antonio Regalado, a Alex Castilla, Ramón Álvarez, mucha gente que ha estado muchos años ahí también trabajando con nosotros y que por las condiciones laborales tan tremendas, pues la gente va saltando porque éramos jóvenes, somos jóvenes y tenemos ganas ya muy cualificados todos. Pues evidente que dicen, mira, que os den, que yo me voy, bueno, no que os den, no, que yo me marcho, que me han llamado de no sé qué, que me voy con una gira o que lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, los que hemos aguantado somos los que estamos, pero que así es, nunca, ni en las licitaciones ponen que no subroguen, que ha sido una cosa que siempre, un asunto que siempre el equipo técnico y yo como portavoz siempre hemos estado hablando con la concejalía, joder, poner en las licitaciones, porque claro, cada año... Cada 2 años prorroga 4 aquí, porque claro, y si la empresa esta no se queda en la licitación, viene otra y contrata a su equipo, podría pasar. Bueno, pues era todo el día una lucha.
Que además hay una cuestión a nivel práctico. El hecho de subrogar a la gente que ya lleva trabajando en ese espacio tiempo facilita a nivel laboral que todo siga funcionando. Cualquiera que llegue de nuevo tiene que empezar a situarse en el espacio.
Y además, si es que el arte escénico y el teatro son equipos. Hay un equipo artístico, un equipo técnico, está muy clarísimo. Yo he dado muchas clases de regiduría y tengo ya muchos años de tarea y he estado en muchos sitios, entonces sé cómo hay que hacer las cosas y en el teatro pues no se hacen bien. No hay un organigrama claro, no hay un organigrama claro, dónde está el director, yo qué sé, que son muchas cosas. No, es una cosa muy complicada. Y ahora, pues, después de tantos años de dejadez, ¿cómo es posible que una ciudad que quiere o pretende en sus políticos ser ciudad cultural y tienes unos equipos escénicos, unos espacios escénicos sin técnicos? Es decir, no se convoca, no se ha convocado, creo que hace no sé cuántos años se convocó una plaza de maquinista, que ya también promocionó otro lado, no sé qué. No hay técnicos, es decir, y tenemos centros superpotentes, pues a lo mejor no se está llevando el modelo de cultura en la ciudad como se debería estar llevando, creo yo. No,
tampoco... Quería que te diga una cosa, que lo creas tú con la cantidad de años de experiencia que tienes en el tema, a quien escuchara eso debería tener en
pues
cuenta
sí,
esa
por
opinión,
eso también este...
porque alguien que no se dedica al tema podrá tener la opinión que quiera, pero alguien que se dedica y después de muchos años, quizás su opinión debería tener cierto peso.
Sí, además que ya es cierto que hay problemas, que el dinero, pero yo entiendo que con espacios escénicos en marcha, sí, el dinero no es, se pueden hacer cosas.
El dinero, esa siempre es la excusa y para lo que quiere siempre lo tiene.
Ya, pero yo es que tengo claro una fórmula. Yo de verdad tengo claro una cara. Yo soy la dueña de un teatro y no tengo un duro. Y tengo una ciudad con un tejido y un sector de arte escénica potentísimo, de los mejores de Andalucía. Tengo el CAO, una escuela de circo. Tengo Escénica, la mejor escuela de formación o de las mejores del país. Tengo Cabaret, tengo Teatro Contemporáneo, tengo Títeres, compañía de teatro infantil premiada en muchísimos foros, en Gijón. Vamos a ver, es que no quiero. Tenemos tantas cosas, tenemos teatro de calle, tenemos escuelas de
festivales
formación privada
hacen...
muy potentes, festivales de tango, festival de jazz, festival de flamenco, festival Ocus Pocus, productoras
se
potentes,
o sea,
Open Cultura. Vamos
es que,
a ver,
claro,
tenemos
es...
un tejido muy potente. Yo no tengo dinero para programar en mi teatro. Pues voy a sentar a todas estas personas que tienen muchas ganas de trabajar, que son muy trabajadores, que son emprendedores, que son creativos, y vamos a decir, vamos a ver, yo te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer espacio, te puedo ofrecer días de meter, incluirte en programación, te puedo ofrecer contextos de formación,
además,
te puedo ofrecer muchas cosas porque tengo muchas cosas.
Además, en un tema de espectáculo, porque además hay cuestiones donde... Si una ciudad invierte en determinadas cuestiones, a lo mejor, si una ciudad invierte en un parque, es para beneficio de los ciudadanos, pero la repercusión, la devolución económica que ese parque puede dar a la ciudad puede tardar más o menos. Pero un tema de espectáculo, en
sí.
Cuanto se abra la taquilla, se está recuperando dinero de la poca inversión que se haga.
Negativo. En los teatros públicos y más en los municipales, eso no sucede. Las taquillas son para las compañías, que son una ventaja para negociar.
Claro,
¿por qué?
Pero,
porque un ayuntamiento, no una fundación, no puede, es muy difícil, pasa caja única, ya lo sabes.
Pero lo que te quiero decir, que es algo que en la medida de lo que el trabajo que se haga, lo que haya que invertir, va a redundar en muchos sentidos de la población, porque las compañías que van a venir también van a tener gastos en la ciudad, también van a generar un ambiente,
claro,
etcétera,
lo que pasa
etcétera,
que eso es, el sector es una cosa muy complicada, porque claro, el Teatro Isabel la Católica, en este caso estamos hablando de un aforo de 600 y poco localidades, muy pocas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, con los tratos que se hacen, es que el sector está tan mal. En el teatro no está mal, en el Teatro Isabel la Católica ese tema está, yo lo veo muy bien. Es decir, tú, la compañía no le cuesta nada al teatro, no tiene que pagar el 40, no se queda, y se queda con toda la taquilla, tiene que asumir algunos gastos pues, de promoción, de taquillaje,
claro,
de lo que sea.
Claro, todos esos gastos que estamos diciendo, a eso es a lo que yo veo, que todos esos gastos que estamos diciendo que le puede implicar a la ciudad tener eso en perfecto estado, se recuperan con facilidad, no es una cuestión...
Bueno, eso es una cosa que tienen que haber. Yo el año pasado me entretuve y con el compañero de taquilla del teatro hicimos un planning del 2017, creo que fue, o del 16, no me acuerdo, de todos los espacios escénicos que hay en la ciudad y todas las funciones que hubo. Y aquí hay un meneo muy potente, pero sin una lógica, es decir, no puede haber 10.000 personas convocadas en el Palacio de 20.000, yo qué sé, unos aforos muy... Y a la vez todo lleno, es decir, que hay irregularidades, bueno, que no son irregularidades, es que es muy complicado organizar el sector, ¿no?
A lo mejor falta de planificación.
Yo entiendo que sí, es decir, en lo que a mí me corresponde en el teatro, la programación no es, por ejemplo, una programación trimestral, que se haga trimestralmente un boletín, pues esto es lo que tenemos. No hay, si se va a salto de mata un poco, tú ves, por ejemplo, a mí el Teatro Cervantes me encanta la publicidad que tiene y la promoción como promociona, o el Gran Teatro de Córdoba, también es un teatro chulísimo que A lo mejor no hacen 180 funciones o más que hacemos nosotros. Aquí han optado más por la cantidad que por la calidad, toda la vida. Y no hay un programa que diga, pues venga, teatro familiar, danza, teatro infantil, teatro clásico, ONG, cosas solidarias. Pero bueno, ellos están en ello, yo qué sé, yo tampoco, yo como técnica tengo que asumir y defiendo cualquier programación ahí, a tal, otra cosa es lo que a mí me gustaría.
No, pero entonces vamos ahí, esa es la situación en la que estamos, entonces en determinado momento, ¿hay algún momento, hay alguna excusa por la cual la empresa ha dejado de llamaros? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que
hombre, la excusa,
¿habéis empezado a pedir que os multiplicaran el sueldo por 5?
No. Nosotros hemos exigido que nos paguen las nóminas que estaban reclamadas, la de mayo, junio y julio. En agosto pagaron la de mayo, junio y julio. Nos han pagado alrededor de 2.000 euros por trabajador. Para mí 2.000 euros.
Para cualquier trabajador 2.000 euros.
Vamos, te lo digo. Yo para ganar 2.000 euros en el teatro lo tengo que sudar.
Cualquier
y esos 2.000 euros, para que vean en qué condiciones están, es el sueldo de 2 meses mío, ¿eh? De mí, mire. Así que vamos, que unas condiciones faltan. Entonces, cuando llegó el RCK, nos baja otra vez el sueldo. Nosotros trabajamos todos estos años por bolo. Es decir, ¿hay 10 funciones? Cobro 10 funciones. ¿Hay 20? Cobro 20. Imagínate, yo no sabía lo que íbamos
nunca
a trabajar.
Nunca sabes lo que va a cobrar.
Hasta el día 30 de mes no te pasaban los días más o menos. En fin, que era, es complicado vivir así, pero bueno. Nos baja el bolo. Nosotros ya no me acuerdo ni lo que cobramos, pero nos baja casi 7, 8 o 9 euros el bolo. Y decimos, oye, ¿por qué no? Nos vuelve a hacer otro contrato de obra y servicio otra vez. Cuando ya sabíamos.
Que en peores condiciones.
Y nos baja el bolo. Entonces seguimos trabajando y ya en abril empezaron a racanear con los sueldos. Nos miramos los 5 y dijimos, ahora, esto no puede seguir así. Le reclamamos...
Es que estáis reclamando vuestro un derecho mínimo, vamos, no ya mínimo, un derecho lógico.
Pues no, ellos no lo reclaman. Ellos piensan trabajo. Que han rescindido nuestra relación laboral porque, claro, nuestro contrato es de obra y servicio. Y nosotros, nuestro abogado dice que la obra y servicio termina cuando acabe su contrato con la administración.
Claro.
No cuando venga el julio, que casi es un periodo vacacional.
Además,
para nosotros.
Según la legislación, el Estatuto de Trabajadores de la Legislación Laboral, en la medida en que tú año tras año terminas ejerciendo la misma labor en las mismas fechas, además en vuestro caso con fecha cierta, tu función es de fijo discontinuo en ese caso. No de fijo en plantilla, pero sí de fijo. Te lo dice uno que es fijo discontinuo.
Así es. Yo de esto estoy aprendiendo muchísimo, la verdad.
Sí, hombre, cuando
muchísimo.
Uno tiene un conflicto laboral a estos niveles...
Y además, de verdad, Marco es un hombre con una paciencia que le tendríamos que hacer un homenaje a todos, porque tiene paciencia como el santo Job, de verdad, no ceja en ser paciente. Entonces...
Bueno, lo conocemos también.
Sí, es una persona... Yo, desde luego, me tiene sorprendida por su paciencia, porque nos explica las cosas...
Luego nos
vemos.
Vamos a ver. Entonces, claro, a partir de eso, por una parte, vosotros habéis tomado las medidas legales
sí.
con vuestro abogado. Hay varias personas que estáis afiliadas en CGT, con vuestro abogado, el abogado de CGT. Y ahora mismo, y claro, habéis pedido que hay un despido improcedente.
Efectivamente.
Entonces,
despido nulo.
Un despido nulo.
Es decir, el 13 de septiembre,
claro.
cuando empezó la temporada, yo no pude ir porque estaba súper liada, estaba medio fuera. Pero, por ejemplo, Paco Pretel se incorporó a su puesto de trabajo y había otra gente. Él recogió sus cosas y se fue a casa. El 14 pusimos la demanda de despido
claro.
nulo.
Tú llegas a tu puesto de trabajo de todos los años y resulta que hay otra gente haciendo ese trabajo, dices, pues aquí me...
Despido nulo.
Me han puesto la puñeta de la calle.
Ellos dicen que no, yo lo hallé en la radio y decía... Se puede decir de muchas cosas, a lo mejor fui un poco burro, se puede decir muchas cosas, también se puede decir que te han dado una pata en el culo.
Por ejemplo, aparte ya de que os deban un dinero de atrás, eso es otra canción. Entonces, claro, vuestra situación es esa, estáis pendientes de juicio, eso la justicia como va lenta, así seguro que no es efectiva.
Bueno, habrá que aguantar el tirón.
Y estáis... Claro, estáis recibiendo apoyo de otras organizaciones, de otras...
Muchísimas, de verdad, yo estoy flipando. Yo ayer ya que me echaba a llorar, de verdad. Estoy alucinando porque es un movimiento, como te comentaba hace un ratillo, que... Bueno, nosotros tenemos claro que nuestras reivindicaciones son lo que son. Reincorporación a nuestro puesto de trabajo, que nos paguen las nóminas. Eso está clarísimo y es lo que se va a reivindicar en la Plaza del Carmen el día 4. Pero es que no te pueden imaginar... Festival de tango, sala independiente, actores...
Claro, porque además pasa una cosa. Muchas veces las personas que vamos a ver un espectáculo no somos conscientes de toda la gente que hay detrás de la tramoya haciendo cosas, pero los artistas sí son conscientes de todo eso y saben que ellos no podrían...
Mira, yo de verdad tengo claro...
Desde el más grande, desde un Fernando Fernán Gómez al último mono, saben que si no estuviera esa gente haciendo ese trabajo, lo que ellos hacen no puede salir.
Además está clarísimo, es que yo amo mi profesión, te lo digo, yo soy una entusiasta de mi profesión, me lo he pasado bien, he vivido cosas preciosas, estrenos maravillosos, donde cosas muy bonitas, pero claro, todo el mundo dice que tiene un trabajo muy bonito, digo, ya, pero es que es muy bonito, pero también me gustaría a mí poder organizar mi vida de otra manera, a mí y a mis compañeros y a mí, es decir...
Porque era una compañía que viene el día 15 y yo si el día 15 mañana, tenía, era el cumpleaños de mi padre, pues se me ha olvidado,
vamos,
se me ha olvidado el cumpleaños,
yo he visto
no
a mis compañeros que sus mujeres estaban pariendo y estaban... subió en una escalera poniendo un foco y saliendo corriendo a asistir al parto, vamos, que son cosas muy duras y así ha sido y hemos enterrado a gente y hemos visto muchísimas cosas y bueno, es nuestro sitio, nosotros lo sentimos como que es un espacio nuestro, que el Teatro Isabel la Católica, esos puestos de trabajo los hemos hecho nosotros. Cuando yo llegué allí no había atril de regiduría, ni estaba mi monitor, ni tenía yo una oficina organizada, y ahora después de 20 años todavía no he podido ir a recoger mis cosas porque, bueno, ya estoy casi más preparada, pero estos días no he podido sentarme en el ordenador con mis fotos de familia, con mis documentos, mi agenda. decir, venga, pues ya me lo llevo todo y punto y marrón.
Que además, en una ciudad como Granada, con un peso específico de la cultura tan importante, porque si estuviéramos hablando, que no quiero nombrar a ninguna otra ciudad de provincia, pero de otra ciudad de provincia que a lo mejor tuviera poca vida cultural, lo que sea, dices, bien, vale, pero una ciudad como Granada con la vida cultural tan importante y ese Teatro Isabel la Católica que es un poco el emblema, aunque luego se hagan espectáculos en más sitios, ¿no? Pero que es un poco el emblema
de la emblema, ciudad. El emblema, que además es que es así, el teatro, un teatro que tiene unas características técnicas, es pequeñito, pero es como una maquetilla de un gran teatro, ¿no? Tiene un peine bonito de 17 metros con sus varas. La verdad es que está muy necesitado de inversión, eso también te lo digo, eso está muy abandonado. El sistema de sonido, de verdad, eso es una cosa que hay, bueno, cuando vienen festivales grandes y eso se suele cambiar, porque eso ya la gente lo mira como una cosa de la prehistoria. Y joder, a lo mejor son 300.000 euros, pero es que, joder, desde hace 10 años o desde hace 15 ya se está haciendo esto. Pues ahí está, a Paco le saca siempre mucho muy buen resultado, pero vamos, una cosa
sí, que pero ya no le pega. Muchas veces cuando los medios son pocos, ahí es donde se demuestra que los profesionales son profesionales y saben sacarle punta a lo que a los poco material que tienen.
Efectivamente, así es. Y todos lo hemos hecho así. Los técnicos de luces pues tienen sus materiales ordenados, sus dimes revisados, hay un mantenimiento que se intenta hacer.
Y,
bueno,
y en mitad de esto, la Corporación Municipal, ¿qué dice?
La Corporación Municipal nos muestra de verdad su apoyo. Si yo lo entiendo, yo sé que tienen apoyo de palabra y están reunidos y están hablando con uno y con otro. Están intentando forzar a la empresa para que nos contrate, pero la empresa es que dice que no. Pues claro, la empresa no tiene que contratar de fijo discontinuo. Y con la misma licitación que hay, pues dice que no le salen las cuentas. Y a lo mejor es verdad, las empresas necesitan su beneficio, pero...
Eso no es verdad.
Yo
sí,
lo que...
tienen dinero. Te lo digo porque he visto muchos conflictos laborales. Eso es ya mi opinión, que podría estar equivocado, pero he visto muchos conflictos laborales. Y sí ganan. No se arruinan.
Ya te digo lo que me dicen. Yo... es lo que me dicen. Entonces, están en ello. Ya te digo que yo estoy convocando a Paco Cuenca en los medios para que venga el día 4. Lo llamaré mañana a ver si sabe algo o no sabe nada. Yo, desde luego, no tengo mucha... Por lo menos en mi día también están... Yo creo que lo que están intentando resolver el conflicto definitivamente sacando una licitación, creo yo que va por ahí, con una licitación urgente, ¿no? Que en tres meses, lo que sea urgente para dentro del procedimiento, ya sí ponga en esa licitación que no tiene su roa. Y cuando acabe RCK el contrato, pues lo mismo nos contratan, lo mismo no, o lo mismo no lo sé. Nosotros creemos que se puede hacer, no sé, es que no lo sé, de verdad, sinceramente. Yo no tengo la solución, no lo sé. Yo no sé si es posible rescindir el contrato con la empresa o no, por vulneración de derechos de los trabajadores. Ellos dicen que no.
Es que es ilegal la vulneración de derechos de los trabajadores.
El ayuntamiento dice que ellos no pueden obligar a la empresa, viste, no sé si viste las declaraciones de María Ley de ayer, que ellos no pueden obligar a la empresa a que contrate a los trabajadores.
Bueno, pues mi experiencia en conflictos laborales es que, hombre, no hemos venido aquí a hablar de mi experiencia de conflictos laborales, te dice que sí.
Vamos a verlo. Nosotros vamos a presionar el día 4 de octubre en la Plaza del Carmen, así como de risa, y nos estamos dando mucho ok, podríamos llenar la Plaza del Carmen con la marea negra, un movimiento de solidaridad. Para mí el negro no es un color triste, además mi vida está llena de banderas negras que reivindican la salud y la libertad y de pueblos que reivindican su libertad. Entonces, para mí el negro no, al revés, lo relaciono con eso, con lucha o con queremos reivindicar la dignidad en el puesto de trabajo. Pues bueno, como los técnicos siempre vamos de negro, con muchos bolsillos y con muchos chalecos, pues bueno, tiene su gracia. Y si me lo permite,
¿sí?,
me gustaría terminar leyéndote un poema que... atribuyen a Bertolt Brecht, pero que no es. Yo te diré de quién es luego, porque es que no es de Bertolt Brecht. Se le atribuye a él, pero ya me han dicho que no, que es de un autor japonés. Me impresionó el otro día, lo conocía, pero hacía mucho tiempo que no lo había leído. Porque es el momento, yo creo, de que, como te comentaba antes, que la cultura hable de esta ciudad. Que desde el 80 y tantos que se hizo el entierro a la cultura, que estuvimos velando toda la noche en la Plaza del Carmen a la cultura... cuando Díaz Berber se cargó el Festival Internacional de Teatro. Allí estuvimos todo el colectivo. Yo creo que desde entonces no nos hemos vuelto a ver las caras. Yo sí lo he visto a todos desde el Teatro Isabel la Católica. A todas las personas, a muchísimas personas
que van ahí.
Desde la puerta de Camerino, ahí mando yo. Ahí mando yo y ahí entra quien. A todo el que entra por esa puerta yo le da un abrazo, le da la mano. Entonces, bueno, llama un poco a que tengamos en cuenta que deberíamos de cambiar actitudes que deberíamos de ver cómo organizarnos y cómo intentar encontrar canales de comunicación para controlar cosas injustas y... Así que si quieres, ¿te lo leo?
Sí, sí.
Vamos a ver si me sale, ¿vale? Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.
Esa poesía es de Müller, un pastor protestante alemán.
Perfecto. Pues también te voy a mandar un texto que no me ha dado tiempo a leérmelo.
De Müller, que se amplía... llamaba él, sí. Era un pastor pues, protestante.
Sí, me lo mandó, este me lo mandó...
Se le ha atribuido siempre a Bertolt Brecht, pero
sí. Igual de este... Me lo mandó Concha Villarrubia, una compañera de abecedaria que está muy, también muy civilizada. Y me lo corrigió Paco León, que es poeta, trabajador de la fotografía, también muy colega. Y vamos, me parece muy bonito, lo leeremos en la Plaza del Carmen.
Porque además implica lo que muchas veces no somos conscientes, y es que cuando la marea sube, unos estamos en un sitio y otros en otro, y empieza a llegarle la humedad a unos antes que a otros. Pero si todos no somos conscientes de que esa marea nos perjudica a todos, un día nos llegará a nosotros y los demás ya se habrán ahogado. Entonces, tenemos que ser conscientes que la solidaridad, y eso es lo que movió al movimiento obrero, y eso es lo que nos ha permitido, los seres humanos hemos evolucionado, no tenemos colmillos para luchar contra los leones, hemos evolucionado porque hemos sido solidarios entre nosotros. Sí. Recuerdo hace años, hay un ejemplo muy interesante de Manisi, en el Cáucaso. Se encontró una mandíbula de un homínido, un humano como nosotros, de hace 2.500.000 años o algo así, más antiguo que nosotros, ¿no? Pero un antecesor nuestro, que por algún tipo de accidente había perdido todos sus dientes. Pero sin embargo, había cicatrizado la herida en el hueso y había sobrevivido, había vivido años. Eso quiere decir que había otros seres humanos que masticaban la comida por él, en una cultura en la que todavía manejaban, pero no sabían hacer fuego. Sabían, sí, manejarlo, pero no hacerlo. Otros masticaban la comida por él para que él sobreviviera. Esa solidaridad de hace ya 2.200.000 años, quiero recordar, es la que nos permitió a los seres humanos haber llegado hasta aquí. O somos conscientes de eso y actuamos en esa actitud solidaria, o realmente los que tengan más poder pisotearán a los que tengamos menos, aunque seamos mayoría.
Totalmente de acuerdo. Además es que en esta sociedad en que vivimos vamos a eso. Vamos a eso porque las tecnologías nos ayudan, pero también nos han perjudicado en las relaciones. Porque ya, mira los jubilados están en la calle. Están en la calle y todos los trabajadores, en el caso que me ocupa del sector de la cultura, que donde vas a teatro, que vas, está todo el mundo achicharrado y quemado y con contratos falsos autónomos, contratos como el nuestro, terrible, en fin. Te contrato un contrato de 18 semanales y me echas 41.000. No te doy la prevención, los EPI, a nosotros no nos dan
Y como algún grupo de trabajadores reivindiquen algunos derechos, salen los medios de comunicación criminalizándolo, diciendo es que sí, los controladores aéreos son unos,
claro,
cabrones.
Yo
que
he oído estos argumentos.
Es que viven muy bien.
Es que estos argumentos los he oído yo.
Pero
estos argumentos los he oído decir. Pero ¿cómo van a contratar si habéis demandado? Yo, por favor.
Pero son unos medios de comunicación donde precisamente entre sus accionistas están algunos de los bancos y de las empresas que también tienen interés ahí. Por eso te hemos llamado desde Radio Almaina para hablar contigo de esto, pero como somos un medio libre e independiente, precisamente podemos hablar de los conflictos porque no nos vendemos. Por eso te hemos llamado a Radio Almaina. Pues bueno, no sé si quieres comentar algo
pues
más.
Pues nada, que de verdad, si esto no
es... El día 4 en la concentración,
emite,
¿no?
Esto lo
¿A, qué, ¿A qué hora? Sí, el lunes a las 8 de la tarde sale.
Me da el dial que yo lo vea.
En el 88.0 de la FM.
88.0 FM.
y saldrá el jueves, lo escucharán además el jueves a las 4 de la tarde en Ragnarok en Buenos Aires.
Alá, mira, pues ahora fuera de. Pues para ese día te voy a dar un texto que leas.
No, ese día yo, eso es la remisión.
Bueno, la remisión es que mira, bueno, eso
Bueno,
está grabando o no.
sí, claro.
Pues
Pero bueno, ¿qué
mira,
quieres leer? Venga,
quiero
sí.
leerte esto porque ese día,
Sí.
uy, ya me da igual, cuando sea tienes que leerlo, porque nos ha llegado un mensaje solidario, ¿no?
Sí.
De Tato Rébora, que es el director del Festival de Tango de Granada de hace, yo qué sé, veintitantos años ya, ¿no? Y dice: Hola, querida Águeda, quiero expresarte mi solidaridad por la situación que están viviendo los técnicos del Teatro Isabel la Católica. Fue mucho tiempo en que aprendimos y disfrutamos mucho de la excelencia profesional y la calidad humana de vuestro trabajo. Quiero que sepas que en Buenos Aires los artistas de tango suelen comentar que la calidad técnica del Teatro Isabel la Católica no tiene parangón comparado con otros teatros. Yo siempre he dicho lo mismo con especial orgullo. Por ello es que no solo abrigo sentimientos de solidaridad con vosotros, sino también me manifiesto en defensa propia y de la cultura de Granada. No puedo creer que no se sea capaz de encontrar una solución que evite perder un patrimonio humano que sirvió para que cientos de miles de personas hayan disfrutado mejor el arte y la cultura escénica en nuestro teatro. Un abrazo para todos.
Pues el 4, mientras esté siendo la concentración y todo eso, en Ragnarok, en Buenos Aires, lo escucharán esta entrevista que estamos teniendo y ese mensaje
¿A qué
está
hora es?
en Buenos Aires a las 4 de la tarde.
Pero tú.
Aquí en Granada emitiremos el lunes a las 8 de la tarde. Lunes a las 8 de la tarde, porque precisamente quería entrevistarte ahora para así poder que todo el que escuche el programa el lunes vaya a la
Bueno,
Plaza
pues
del
colocar
Carmen a
mañana,
concentrarse,
exactamente.
a apoyar, porque los seres humanos somos seres culturales, somos animales culturales y nuestra cultura tenemos que saber cuidarla y saber.
Pues muchísimas gracias.
A ti por haber venido y esperamos que a partir de todo esto
Modelo. Yo que sé, ahora mismo,
el
hasta que no pase el
gobierno
día 4,
municipal, se ponga las
estamos.
pilas y
Y
empiece
que
esta
hagan lo que
gente.
tengan que hacer. Yo encantada de volver a recibiros y veros como público en ese precioso teatro que tanto quiero y adoro, ¿vale?
Muchas gracias.
A vosotros.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Las agujas de un reloj se inauguran, se saludan, se persiguen, se adelantan, se consiguen, se anochecen, se iluminan, se desvelan, se seducen, se retardan, se acarician, se cohabitan, se poseen y se exploran, se enamoran. Las agujas de un reloj.
Con estas agujas de un reloj de Biglietti queremos empezar una pequeña y nueva sección que precisamente va de eso, del tiempo.
Se equilibran, se perdonan. Se dan...
Más que del tiempo, va de la aceleración, precisamente de este mundo tan acelerado en el que vivimos. Por eso os vamos a ir trayendo pequeñas reflexiones en esta pequeña sección desacelerada sobre la aceleración que estamos viviendo seres humanos en este planeta.
Se separan, se detienen, se dan cuerda. Las agujas de un reloj mimetizan, desesperan.
Y queremos empezar con una reflexión de Noam Chomsky. Sentimos que todo ha terminado, pero el sueño persiste, alentado por la propaganda. La desigualdad actual no tiene precedentes. En términos absolutos, se trata de uno de los peores momentos de la historia de Estados Unidos. El objetivo son los beneficios del próximo trimestre, aunque se basen en manipulaciones financieras, adjudicarse salarios elevados y primas elevadas. El hecho de que tres cuartas partes de la población se hunda en el estancamiento no tiene ninguna importancia, y lo que ocurra con la siguiente generación importa todavía menos. Es un problema gravísimo y estamos llegando al borde del abismo. Una de las causas del déficit es el extraordinario gasto militar del país, que equivale al total del resto del mundo. No proporciona seguridad más que a los amos que controlan el mundo, por lo cual es prácticamente intocable. Finlandia es un país que se encuentra en la cabeza de todos los parámetros del éxito escolar. ¿Cuánto pagan los alumnos para ir a la universidad? Nada. No hay ninguna razón económica para que la educación no sea gratuita y accesible a todos. Soy de la opinión de que el espectáculo electoral que tiene lugar cada 4 años debería llevarnos literalmente 10 minutos de nuestro tiempo. En cambio, lo que en realidad importa es algo en lo que hay que trabajar continuamente. Sabemos que la industria se gasta cientos de millones de dólares en intentar crear consumidores desinformados que tomen decisiones irracionales. En eso consiste la publicidad. Cuando veo la tele con mis nietos, compruebo que a los 2 años de edad ya los inundan de propaganda. Dirigir el interés de la población a temas marginales. Así consiguen sabotear la democracia como han saboteado los mercados. Una sociedad basada en el control ejercido por la riqueza privada reflejará los valores de la codicia y del deseo de maximizar los beneficios personales a costa de los demás. Una sociedad global basada en ese principio se dirige a la destrucción masiva. Donald Trump parece empeñado en correr hacia el abismo tan rápido como sea posible. Yo al menos me quedo sin palabras. No solo nos encaminamos hacia el desastre medioambiental, sino que corremos hacia él. Estados Unidos se halla a la cabeza de los países que aceleran estos peligros. El deshielo polar se acelera por momentos. La reacción de gobiernos y empresas es entusiasta. Ahora es posible acelerar el proceso porque gracias al deshielo se abren nuevas zonas para la perforación y la extracción de combustibles fósiles. Así podemos empeorar aún más las cosas. Es una sentencia de muerte para nuestros descendientes.
Las agujas de la vida, vos y yo.
Y también saludar a los trabajadores y trabajadoras de Alhambra Bus de Granada. Saludar porque después de más de un año de huelga sostenida y de aguantar 11 despidos en una plantilla de 40 y algo trabajadores, siguen en pie. El viernes pasado volvieron al pleno del ayuntamiento a estar todo el día llamando al alcalde a que cumpliera lo que había prometido cuando estaba en la oposición y cuando entró en el gobierno y que no cumplió. Porque esa alianza entre el Estado y el capital se ve claramente entre el ayuntamiento socialista de Paco Cuenca y la empresa transportista de los ciudadanos de Granada. Porque este alcalde socialista y socialdemócrata, como se suele decir por aquí, le dolía la boca de criticar la actitud del antiguo alcalde de derechas de Granada. Hoy está imputado y pendiente de juicio por pertenecer a una banda criminal, como decía el informe del fiscal, el antiguo alcalde de derechas, Pepe Torres. Y no sabemos si a Paco Cuenca, el alcalde socialista, algún día se le imputarán cosas por el estilo, pero desde luego ya sí le podemos imputar en la calle tener o falta de memoria o falta de palabra. Se había comprometido cuando estaba en la oposición con los trabajadores y trabajadoras de Alhambra Bus, viendo las condiciones desiguales que sufrían, y se había comprometido en que cuando llegara al poder en el ayuntamiento las cosas iban a cambiar. Y no solo no han cambiado, sino que prácticamente han ido a peor. Y sigue habiendo despidos en Alhambra Bus, siguen los trabajadores perdiendo carga de trabajo, y sigue esa alianza entre el Partido Socialista, en este caso, y la empresa, y los sindicatos mayoritarios que rigen Robert, la empresa concesionaria principal, y el silencio de Comisiones y UGT ante tanta irregularidad sindicolaboral. Así que ahí tenemos una alianza que en el fondo no es, es nueva, pero no es nueva. Esa alianza entre la patronal, el Partido Socialista y los sindicatos mayoritarios, que ya empezó cuando la transición, y que seguimos sufriendo en esta mal llamada democracia. Porque si los estados democráticos tienen que regirse así, por el interés de los poderosos y los que tienen que defender a los trabajadores están a sueldo de ellos, como es este caso. Quizás la gente de abajo debemos cuestionarnos otro tipo de gestión y debemos mirar en otras direcciones para autoorganizarnos y autodefendernos. Parafraseando a Adam Smith, si el gobierno y las leyes están para proteger al rico contra el pobre, quizás los pobres deberíamos plantearnos para qué queremos a estos gobiernos. La socialdemocracia y el socialismo siempre han sido los traidores de la clase obrera, pero claro, tendrá que ser la clase obrera la que se dé cuenta de ello. Ánimo, compañeros y compañeras de Alhambra Bus. Estamos convencidos que la lucha es el único camino.
Creo que los que hicieron...
Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que los temas que hemos traído sean de vuestro interés.
Luz, los de la mina, basta ya de encadenados grises.
Recordaros que Hoy Desde Aquí es un programa que hacemos para Radio Almaina, la radio libre de Granada, y que si queréis haceros socios de este medio libre e independiente, podéis de esa forma colaborar para que siga siendo libre e independiente.
Y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz...
Si queremos que las personas libres... Si escuche nuestra voz, tendremos que ser capaces de mantener económicamente los medios que propongan y promuevan nuestra voz. Salud y anarquía.
Que se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy, no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo. Thank you.
Thank you.